tiempo de tertulia como todos los viernes a esta hora. Buscamos el punto de vista del sur de Madrid, de los asuntos de actualidad nacional o internacional. Y hoy lo hacemos con José Luis Contreras, el candidato de UPyD a la alcaldía de Pinto. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien, trabajando mucho.
Bueno, muchas gracias por acercarte por aquí. Y también nos visita hoy Antonio Santalla, que es el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Torrejón de la Calzada. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos también.
Igualmente.
Bueno, ya digo que en esta tertulia lo que intentamos es mirar con los ojos del sur de Madrid asuntos que ocurren a nivel nacional o incluso más allá de nuestras fronteras. Y hoy, aprovechando que el tema de la crisis es un asunto pues que prácticamente aparece día sí, día también en los noticieros y en las portadas de los periódicos y en los boletines que hacemos aquí en la radio, yo quería preguntaros qué es lo que puede hacer un ayuntamiento para, y empezar por ahí el debate, cuál es el papel de un ayuntamiento en la dinamización de su comercio o de su tejido económico. ¿Qué es lo que puede hacer un consistorio entre 40.000 o 10.000 habitantes, que son los medios de la zona sur de Madrid, porque tenemos grandes municipios como pueden ser Fuenlabrada, Getafe o Leganés, pero qué pueden hacer ayuntamientos pequeños por dinamizar el comercio y la economía de sus municipios? Voy a empezar por ti, José Luis. No sé.
Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Pues es muy sencillo. En primer lugar, creo que lo más importante es que el ayuntamiento debe velar por el dinero del ciudadano. ¿Y esto qué conlleva? A que, bueno, se estruje hasta el último céntimo de euro del presupuesto municipal. Que se aprovecha al máximo la partida presupuestaria y que no se derroche o no se malgaste, como está haciendo, se están haciendo en muchos municipios. Nosotros en Unión Progreso y Democracia creemos que a nivel local sí se pueden hacer determinadas, se pueden llevar a cabo determinadas iniciativas que conlleven al menos a paliar un poco la crisis. ¿Cómo? Bueno, nosotros en Pinto hay un órgano coordinador que se llama la Mesa por el Empleo de Pinto, que lleva sin convocarse de hecho más de un año desde que una empresa bastante grande cerró. Nosotros creemos que ese órgano es bastante válido. ¿Por qué? Es un órgano donde se reúnen sindicatos, empresarios, asociaciones, partidos políticos, y donde las veces que se ha llevado a cabo, las veces que hemos ido, salen propuestas muy interesantes, de verdad. Propuestas tanto por parte de los empresarios, quejas, demandas. Es decir, es un sitio donde se aunan puntos de vista y que si se llevaran a cabo y fueran tenidas en cuenta, voy a ser sincero, no voy a decir que va a bajar el paro ni se va a arreglar la crisis, pero sí podríamos poner nuestro granito de arena. Bueno, el actual ayuntamiento de Pinto se niega a convocar la mesa por el empleo. Nosotros le hemos pedido 3 veces vía registro y el ayuntamiento sigue haciendo oídos sordos. Esta iniciativa viable es porque no cuesta dinero, solo hay que tener ganas y bueno, y ponerse a ello. Nosotros desde un punto de vista programático sí pensamos que hay que potenciar la formación a aquellos sectores que son más perjudicados por la crisis, donde la tasa de paro es más alta. ¿A dónde? A los sectores de la gente más joven, a los más mayores, es decir, a las personas que tienen más de 50 años, que precisamente son aquellos que más les cuesta colocarse, y al sector de discapacitados igualmente, que tiene unas tasas de empleo bastante, bastante altas. Creo que hay que potenciar la formación en estos sectores y dar formación en aras hacia las nuevas tecnologías, no a formación a sectores que están siguiendo expulsando a trabajadores al paro. Pienso que eso es un error. Nuevas tecnologías del ámbito de, bueno, de instalación de paneles solares, de informática, administración. Bueno, entiendo que la formación debe ir hacia ahí. A nivel programático igual, pues llevamos un proyecto que es muy interesante, que se denomina Naves Nido, y que igualmente va encaminado a dar respuesta a los nuevos empresarios, a los jóvenes que, bueno, que tienen su idea y que nadie les da un empujón. Y pensamos que desde la administración municipal se le puede dar una pequeña ayuda, al menos el primer empujón que todo pequeño empresario necesita, y esto sí se puede hacer desde la administración local.
Sí, Antonio.
Pues bueno, desde Torrejón de la Calzada también apostamos mucho por el pequeño comercio. De hecho, creemos que es una parte muy importante lo que se mueve en Torrejón, siendo un municipio apenas llega a los 9.000 habitantes. Y en él, pues sí que es verdad que hay en apostar por el pequeño comercio, porque hoy por hoy, a nivel nacional, suponen un 30%, por ejemplo, un 80%, un 80% de los ingresos de las pequeñas empresas, los pequeños comercios, ese 80% es el que, digamos, los ingresos para pagar cuotas de seguridad social, claro, etcétera, pues mediante ese dinamismo se pueden hacer un montón de proyectos, como podía, en el caso de Torrejón de la Calzada, fomentarlos, puesto que están, por la parte que nos toca, un poquito abandonados, simplemente no se hace gran cosa. O sea, no puedo decir mucho del comercio de Torrejón de la Calzada porque está en manos de tiendas, no sé cómo decirlo, está en manos de gente que ha construido y son suyos los locales y no permiten inclusive el acceso a esos comercios, y encima los precios que hay pues son desorbitados. Pero sí que es verdad que tenemos grandes tiendas, grandes restaurantes, en los cuales pues un vecino sí que podría disfrutar de
ello. Lo que dice Antonio, que muchas veces, claro, hay que competir, y en estas circunstancias especiales que tenemos en la zona sur de Madrid, hay que competir con grandes centros comerciales, con Madrid, que está aquí al lado, que es, o sea, sí, es que claro, Madrid es la capital de España y tienes oferta de ocio, de comprar lo que te dé la gana, cualquier cosa lo tienes a 20 minutos aquí en Madrid. Claro, ese es otro tipo de dificultad añadida para luchar con el
pequeño comercio. Exactamente, entiendo que el pequeño comercio debe ir a especializarse, y ese será el futuro del pequeño comercio. Yo sí que quería apostillar una sugerencia o una súplica a las administraciones, a todas, y entiendo que mi compañero va a estar perfectamente de acuerdo, y es que paguen lo que deben, que paguen a los comercios, que paguen a la industria, porque realmente el primer moroso son las administraciones, tanto a nivel nacional, autonómico y local, y es muy triste que muchas empresas tengan que cerrar porque la administración le debe muchísimo dinero. Pienso que, por ejemplo, gran parte del Plan E, del famoso Plan E, si hubiera ido destinado a pagar la deuda de los ayuntamientos, se hubiera conseguido, por ejemplo, mantener muchísimos más puestos de empleo de los que ha dado el Plan E. Era una medida bastante sencilla y creo que era sensata, porque iba a sanear bastante las empresas.
Sobre todo, además, que el Plan E, que ya nos meteríamos aquí en otro jardín y no,
sí,
quiero entrar, encima se destinó, yo creo que en el 90% de los proyectos, para temas relacionados con la construcción,
sí,
o sea, que es la que nos ha llevado a la crisis, y es que es la pescadilla que se muerde la cola, Antonio.
En Torrejón de la Calzada existe un gran problema, y es precisamente el gran comercio el que, digamos, de alguna manera ha acabado con los pequeños. Se han implantado por pequeños acuerdos ayuntamiento, la cesión de terrenos públicos en el caso de por ejemplo, un Mercadona.
Uh-huh.
Anteriormente ya existía un Hiperusera, que es un gran centro de abastecimiento, ya no solo para Torrejón, sino para el resto de municipios. Y claro, es muy difícil competir a los precios que esa gente vende, claro, al mercado. Entonces, si a ello también le sumamos pequeños colectivos, como puede ser las tiendas chinas, en ese caso,
sí. Uh-huh.
Pues los precios se compiten más. Pero hay una cosa que siempre me hace, no sé, un poquito ahí en la cabeza, que es el decir que cuando yo era pequeño, por ejemplo, tenías que ir a pedir una barra de pan, tenías que pedir un algo de leche, lo que fuera, y te ibas a la tienda y te lo fiaban. Hoy por hoy, vete a un centro comercial y decir que te fíen. ¿Quién te fía? Nadie. Eso lo estamos destruyendo.
Hombre, hay un dato interesante con el tema relativo al tema de los centros comerciales, y es que yo creo que han tocado techo también. De hecho, hay algunos centros comerciales que están cerrando. O sea, en Leganés creo recordar que hay un centro comercial impresionante, sí, al lado de la M45, y ha tenido que cerrar. Yo creo que la política expansiva de abrir centros comerciales en la Comunidad de Madrid ha tocado techo. Y de hecho no creo que se puedan abrir más centros comerciales, porque por población es imposible, y porque si no realmente vamos a estar destruyendo tejido de empresas a nivel local. Creo que bueno, eso ha tocado techo, que se están empezando a cerrar, y que creo que a lo mejor habría que haberse pensado seguir dando autorizaciones para seguir abriendo centros comerciales.
Y luego también estaría el tema de los festivos abiertos.
Exacto.
Por ejemplo, este domingo que se abre como primer domingo del mes, pero bueno, nos meteríamos en otro jardín. Y quería yo buscar otro asunto que también toca, aunque sea tangencialmente, a la actualidad, porque se ha hablado mucho de la energía nuclear a raíz de lo que está pasando todavía en Japón. Y hay como dos posturas, yo creo, hay más, pero si tuviésemos que dividir entre blanco y negro, habría dos posturas. Por un lado, aquellos que dicen que la energía nuclear nos va a permitir tener una energía más barata, cierto es que con un riesgo, como ha pasado en Japón, y hay otra gente que dice que ese riesgo es inasumible y que aunque nos salga un poquito más cara, hay que apostar por la energía limpia, por la energía eólica o la solar o cualquier energía de las que se llaman renovables. Yo os quería plantear este tema sobre la mesa y que me mostréis vuestras opiniones. Empiezo por ti ahora, Antonio.
Pues hombre, sobre las energías renovables, vamos a decir que aunque no tenga mucha experiencia en ello, puesto que no tengo nada de ser técnico ni nada de ello, sí que es verdad que sobre las energías renovables, vamos a ver, hay una gran diferencia sobre las energías convencionales como conocemos ahora, que son la gasolina, uh-huh. O puede ser lo nuclear. Nosotros apostamos por las, desde Izquierda Unida, apostamos por las energías renovables por un sentido. Lo primero, porque son limpias, no producen emisiones y no generan residuos. Y los residuos que generan pueden ser fácilmente disolubles. También, pues vamos a ver, la energía renovable mantiene un equilibrio del sistema ecológico completamente, cosa que por ejemplo las otras dos, las convencionales, inclusive la peor de todas, que ya vemos el ejemplo de Japón, que están soltando a mansalva porque no tienen otra forma de hacerlo, una cantidad de residuos, enfermedades, no tiene sentido apostar hoy por hoy. Es cierto que las energías renovables, vamos a decir de alguna manera, todavía falta mucha concienciación aquí en España, falta mucha concienciación porque no es dentro de lo que cabe todavía muy barata. Uh-huh. Las subvenciones que se dan tampoco son muy asequibles. Entonces, como a corto plazo, quizás uno podría pensar que no merece la pena, pero a largo plazo sí. De hecho, a largo plazo, pues tienen que ser el futuro, porque en ello está, en juego está la vida del planeta.
Sí, José Luis. Yo en relación a este tema, bueno, Unión Progreso y Democracia, creo que sobre este tema es bastante claro. Es decir, nosotros apostamos por las energías renovables, en concreto la energía eólica, pensamos que es la que tiene más futuro porque es la que sale más barata. Incluso nosotros apostamos por una tecnología eólica en el mar que no se está desarrollando en España y que en el norte de Europa es la principal fuente de generación de energía. Bueno, en España vamos como con 10 años de retraso sobre este tema, porque como las administraciones aquí se dedican a discutir y a ponerse un papel y a quitárselo y ahora me lo tienes que dar, 10 años de retraso. Pero bueno, no vemos mal la energía nuclear. Es que nosotros somos claros sobre ese tema. Es decir, lo que habrá que velar son por las medidas de seguridad de las centrales nucleares. Pero a corto y a medio plazo la energía nuclear es indispensable para el desarrollo de los países. Es decir, si nosotros ahora mismo cerráramos las centrales nucleares, que es lo que se pide, sería inviable en nuestro país. Deberíamos cerrar directamente. ¿No? O convencer a la gente que no tenga aire acondicionado en su casa, porque con la capacidad de generación de energía por parte de eólica, solar, no se cubre el 20% que actualmente se suministra a través de centrales nucleares. O lo que es todavía peor, es nosotros aquí no miramos al tema nuclear, pero se lo compramos a Francia al doble de precio. Francia tiene una central nuclear a 15 kilómetros de la frontera del límite de España. Es decir, en caso de hipotético ocurrir algo, creo que nos veríamos afectados igualmente. Creo que las medidas deben ir a velar y a extremar la seguridad de las centrales nucleares y, por supuesto, no rechazar este debate, pero hacerlo de manera pausada y ver los pros y los contras, y que no se pueden cerrarlas ahora mismo, entiendo, ni en los próximos 30 años las centrales nucleares en este país.
Hombre, yo en contestación a lo que dice el compañero, como he dicho antes, las energías renovables no creo que sea una cosa a corto tiempo, pero de hecho solamente hay un pequeño dato que hay que tener en cuenta y sensibilizarse con él, que llevamos apenas 260 años de era industrial y en esos 260 años ya prácticamente nos hemos cargado el planeta. Nos están diciendo que dentro de 50 años no hay retorno. O sea, si no hacemos algo, eso no sé dónde nos va a llevar. Es cierto que a lo mejor pues la energía nuclear es mucho más barata, mucho más, pero ¿y dónde van esos residuos? Es un engaño lo que se está haciendo. El gobierno, por ejemplo, actual, está comprando espacios aéreos está comprando el aire de otros países. Si eso no se puede quedar, si esos residuos se quedan aquí, es imposible.
Hombre, yo sinceramente pienso que la energía que más contamina en la actualidad es la energía térmica. y no se está haciendo nada, es decir, la energía proveniente de quemar carbón, con diferencia, y con diferencia la que más está matando, porque que yo sepa la energía nuclear no ha matado a nadie en este país. En Japón, bueno, a pesar de lo que se dice, han muerto 16.000 personas por un tsunami que parece que no importa, y sin embargo sí se está hablando del tema de lo que puede o no puede llevar a cabo el accidente en la central térmica, en la central
nuclear,
que por cierto creo que se ha hecho el harakiri el director de la central nuclear, porque por lo visto las medidas de seguridad eran bastante escasas. Entiendo que ese debe ser el tema que deberíamos atajar respecto a poner una... Nosotros es que nuestra idea es que debe ser un compendio de energías y debe ser la solución, es decir, un aporte de diferentes formas de energía, que será la solución, y no tener una dependencia ni de petróleo, ni nuclear, ni eólica, porque si no hay viento me contarás cómo... Entonces entendemos que la solución debe ser un mix, una suma de energías provenientes de diferentes ámbitos. Y a mí me gustaría que este tema, bueno, se lo planteáramos a los ciudadanos y les dijéramos que si no hubiese energía nuclear, que ahora está, y yo lo puedo asumir y entender, que está mal vista, el recibo de la luz tendría que duplicar el precio, y a lo mejor los ciudadanos, pues...
O sea, ¿tú planteas un referéndum sobre la energía nuclear?
No, pero sí un debate sereno y pausado, ¿no? Ahora que
sí, pero debate los políticos, no los ciudadanos.
Bien, pues un referéndum. Yo no tengo... Nosotros somos favorables de las consultas populares, o sea que no vamos a decir que no a ese tema, y que los ciudadanos, previa campaña de información, sí, opinen.
Pues ¿estaría de acuerdo, Antonio? ¿Te parecería bien un referéndum sobre la energía nuclear?
Hoy por hoy debería de ser así, porque vuelvo a decir que no estamos todavía a la altura por seguir un programa de energías renovables. No está puesto todavía. Dependemos muchísimo de las energías convencionales. Él ha dado un dato de que tenemos en Francia 15 kilómetros una central. Francia distribuye mucha energía a España. De hecho, tiene, me parece que son 50 y tantas centrales nucleares. Pero...
Bueno, ahí está Sarkozy defendiendo la bandera de la...
Dependemos del gas que viene de Argelia, por eso nos llevamos bien con Marruecos, digámoslo de alguna manera, porque es que ese gas pasa por Marruecos. Dependemos del petróleo de Libia, estamos metidos en unos embrollos impresionantes. Dependemos de tantas cosas hoy por hoy, pero lo que hay que hacer es buscar, digamos, alternativas. Por ejemplo, ¿por qué no se puede buscar alternativas al petróleo? ¿Se puede buscar alternativas a las centrales nucleares? Cuando, por ejemplo, la edad de piedra existió y, sin embargo, se dejó atrás y siguen existiendo piedras. Uh-huh. Bueno, sí.
Yo entiendo que ese debate es muy interesante, pero de cara a medio o largo plazo, pero el problema lo tenemos en la actualidad. Y yo entiendo que hay que dar una respuesta a la situación actual de demanda energética. Nosotros es que no vemos viable otro sistema actualmente. Ojalá la energía eólica tuviese tal capacidad que no tuviésemos dependencia de otras energías, y nosotros apostamos por ello, pero hay que ser realistas y ver la actualidad, cuál es la demanda, cuál es el consumo, y que las partes que aportan energía están como están, y hay que verlo así, que hay que velar por la seguridad y hay que explicar sobre todo a los ciudadanos los pros y los contras. Yo soy partidario de esto, de que realmente las energías renovables están muy subvencionadas, de que en concreto la energía solar ha estado funcionando por la noche en algunas partes de Andalucía, que debe ser un milagro, o sea, para cobrar subvenciones, y que ahí, por ejemplo, se va dinero, y hay que explicar todo a los ciudadanos, y luego que los ciudadanos, bueno, de forma libre, opinen.
Bueno, pues es lo que hacemos al fin y al cabo, opinar aquí todos los viernes en este espacio de tertulia, en este abierto, en el que hablamos de todo un poquito, pero dándole siempre ese toque del sur de Madrid. Lo hemos hecho en esta jornada de viernes con el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Torrejón de la Calzada, Antonio Santalla. Antonio, muchas gracias por haberte pasado por aquí.
Igualmente, y agradeceros la oportunidad.
A vosotros, hombre. Y a José Luis Contreras, el candidato de UPyD a la alcaldía de Pinto. José Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hoy más tranquilo que la última vez que
vine. Sí, esto depende cómo amanezca. Gracias a los dos.
Venga.
Gracias, hasta luego.